Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Una advertencia antes de empezar. Este documental contiene descripciones de violencia física, sexual, psicológica e ideaciones suicidas.
Y cuando yo veo toda la ropa ahí, o sea, fue para mí tan triste, fue tan frustrante.
No habían pasado ni un par de semanas desde que Ángela, por primera vez, había colocado su ropa en el armario de su nueva casa y ya la tenía de nuevo en la maleta. Él la echó de casa y le devolvió sus cosas así, metidas en una maleta de mala manera.
Estaba muy ilusionada con la casa, con mi espacio. Llevaba un año necesitando tener mi espacio. Y, o sea, fue un mensaje, fue muy violento. Para mí fue muy, muy, muy violento, porque fue echarme de muchas maneras, no solamente echarme de casa.
Su amiga Ana se preocupó.
Tú tienes que aconsejarle desde la empatía, desde la confianza, de oye, yo creo que quizá esto no está funcionando, que igual esa persona no está bien y ya está, pero no puede hacerte que la otra persona no te cuente, o sea, que te haga enemigo suyo y que no te cuente. A ti te interesa como amiga que quieres de verdad que te cuente todo, aunque tú tengas que morderte la lengua de alguna forma, ¿no?
Claudia, su hermana, estaba igual.
Una de las cosas que yo me he aplicado en todo momento es que si ella no podía confiar en mí, se le iba todo el apoyo. Entonces, yo no podía ni siquiera hablarle mal de él. Con lo cual, me he cuidado mucho, incluso con mis malos pensamientos, sobre él, de transmitírselo así. He preferido que pueda levantar el teléfono y llamarme ante una situación extrema, y por mucho que yo pensara esto no puede ser, si ella decidía volver, tenía que confiar en mí.
Ángela pasó unos días fuera de casa, pero volvió. Volvió porque él le pidió que volviera, y desde entonces tuvo la maleta siempre a la vista, preparada por si necesitaba salir corriendo.
Él ya supo cómo podía controlarme y someterme. Eso era continuo. Y me echaba en mitad de la noche, al mediodía, por la mañana, con mis cosas tiradas encima. Eso ya era, se volvió normal.
Cada vez que él la echaba, Ángela se iba a Sevilla, a casa de su hermana, avisándola de pronto, sin apenas antelación. A veces le decía que habían discutido, pero otras no.
Yo, siempre que mi hermana entraba por la puerta de mi casa, mi pareja y yo nos mirábamos y sabíamos cómo venía. Si venía en modo miedo o venía en modo tenemos una buena semana. Yo ya evidentemente sabía que la cosa no estaba bien y a ella tampoco le podía decir y yo entiendo que lo que ha pasado es esto, porque también es tocarle su vulnerabilidad y su autoestima, de decir que estoy muy mal. Y no tengo dónde estar. Yo recuerdo una conversación que tuve, le dije, Ángela, tú eres más importante que mi casa, tú no puedes tener miedo a ocupar un espacio en mi casa, aunque yo viva con mis hijos o con mi pareja.
Ángela estaba convencida de que no tenía derecho a nada, que todo era más importante que ella. Y su hermana lo notaba, en cómo se movía, en su forma de hablar, pero cuando estaban juntas, estaba mejor.
Dos días le hacía falta, una noche. Lo hablábamos mi pareja y yo, literalmente, decíamos, ya es otra. Y yo ya no conseguí, yo ya empecé a preocuparme que hablara con él. O sea, yo sentía que si hablaba conmigo mejoraba, pero que si hablaba con él empeoraba. Que cuando estaba en mi casa, volvía a tener los pies en la tierra y cuando volvía a llamarme en un estado extremo, todo lo que en esa relación se le había metido en la cabeza no tenía sentido. Y yo todavía no entendía el porqué.
Claudia se sentía también víctima de la manipulación de él. Casi consiguió atraparla.
Recuerdo un día que estuvieron en mi casa durmiendo. Yo observé que cuando él hablaba conmigo, ella se sentía nerviosa y ella no estaba cómoda con cómo él hablaba de ella, haciendo como si ella no estuviera. Y es desagradable. Pero aún así piensas, han discutido antes, él está enfadado. Y ahora pues no la mira porque son cosas de pareja, pero no piensas que sea que no ha pasado nada y que simplemente decide castigarla con su manera de ignorarla. Esa noche cuando empezamos a hablar Ángela y yo, él estaba durmiendo en una habitación que está cerca de donde estábamos hablando y él tiene un oído muy fino. Y Ángela, con mucho miedo, decía, pero baja la voz, pero baja la voz. Muy atacada, muy... Estar con Ángela era una energía de sufrimiento extremo, o sea, de estrés, de... Y le decía, pero ¿y qué más da? ¿Qué estamos diciendo? No, pero tú no sabes cómo después, sin querer contarme, ella apuntaba a que verás después.
Después estaba todo lo que Ángela no le contaba a Claudia, la violencia. Ángela recuerda, sobre todo, un día concreto, por la línea que se cruzó entonces. Era domingo, sobre la 1:00 p.m.
Me echó, pero me echó de la siguiente manera. Me cogió en volandas, o sea, abrió la puerta, me cogió en volandas y me estampó contra el rellano del ascensor. Y me tiró la maleta, que siempre estaba ahí ready para el momento que tuviese que salir, que era de 80 litros, me la llenó, me la tiró encima, cogió un montón de bolsas de basura, las llenó de mis cosas y me las tiró encima y cerró la puerta. Y yo caí boca abajo, o sea, fue un dolor muy fuerte porque yo caí, sí, boca abajo. O sea, entonces cogí todo como pude, como un homeless, me metí en el ascensor llorando, llorando muchísimo y salí al río, crucé a la otra orilla y me senté en el césped con todo. Y a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y entonces se me acercó una chica y me preguntó si estaba bien, si quería agua, si quería algo. Yo le dije, no, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y yo decía, esta persona que no me conoce de nada, me está viendo llorar, me ofrece agua. Y mi pareja, nada. Me culpa de que tenga ansiedad. Me culpa de que no puedo, no, ¿sabes? Como que no tengo derecho a nada.
Soy Sara Selva y esto es No sé cómo era antes, un documental de Podium Podcast. Episodio 2, Mala. En 2021, estando unos días en casa de su hermana, en Sevilla, Ángela descubrió que estaba embarazada. No tenía ninguna intención de ser madre, no al menos en esas circunstancias.
Se jugaba la vida y ella lo sabía. Y a ella le costó mucho esa decisión, aunque la tuviera tomada prácticamente desde el principio. Le costó muchísimo dar el paso, sentirse fuerte físicamente para poder hacerlo, y gestionarlo mentalmente como persona y como pareja. Fue muy duro. Estaba en las últimas, la verdad.
Ángela y él lo hablaron. Él le dijo que quería tenerlo, pero Ángela consiguió hacerle ver que en el estado en el que estaban era imposible. Decidieron interrumpir el embarazo y hacerlo juntos, en Madrid. Claudia no estaba de acuerdo. Prefería que Ángela lo hiciera en Sevilla, con ella.
Pero no se lo dije. Porque por un lado pensaba, es lo que yo haría si tuviera pareja, es lo normal. Pero por otro lado decía a mi pareja, pero es lo peor para ella. Allí no va a estar acompañada. Él no la va a ayudar y ella está en peligro. Yo siempre he pensado que ella está en peligro, he sentido que estaba en peligro. Entonces decidió hacerlo allí.
Yo me encontraba muy mal y entonces el día antes de la intervención nos vamos a la cama y me empieza a insultar. Y no sé por qué. Y entonces yo cojo y me levanto para irme a dormir a la habitación de la hija y decir, no tengo por qué tolerar esto. Y entonces en ese momento él me agrede. Me pega en la cara, me tumba en él, que de hecho me hizo aquí un corte, me tumba en él, en la cama, y empezamos a forcejear. Yo estoy intentando salir de la cama y él no me deja. Entonces él me bloquea con todo el cuerpo, con la rodilla, intento, no lo consigo. Claro, me tira varias veces pegándome y entonces me agarra y me deja toda la noche bloqueada para que no me mueva. A la mañana siguiente, muy temprano, nos despertamos, vamos a la clínica, me hacen una ecografía, me llevan a quirófano, me duermen, me quedé dormida y cuando me desperté, que ya había pasado y tal, me desperté llorando, pero llorando, llorando mucho y ahogándome. Y todos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo no podía hablar y yo estaba llorando y sentía... Estaba muy mal, sentía un dolor muy, muy emocional, muy profundo. Porque yo no quería, pero sí me había afectado. Porque yo a esta persona la quería muchísimo y sí me había afectado mucho este proceso. Y entonces, volviendo con la sedación, todavía, ya cuando me dan el alta estamos volviendo en coche porque esto estaba bastante lejos, vuelve a discutir conmigo y a sacarme un tema que no venía a cuento, de otra cosa. Y yo le dije, ni este momento voy a tener un poco de paz, o sea, ni en este momento tampoco. Y la discusión escala y me echa del coche. Entonces tengo que volver caminando.
Ángela tuvo que caminar durante horas, aún con los efectos de la sedación. Pasaron 3-4 horas sin poder volver a entrar en su casa. Su casa, la que ella pagaba todos los meses. No pudo entrar hasta que él se lo permitió. ¿Por qué me has abandonado?, le solía decir en esas circunstancias, responsabilizándola a ella. Ángela volvió y todo empezó de nuevo, otra vez. Ángela tiene un tatuaje en el brazo que llama la atención. Es una palabra, mala.
Esa palabra era como un arma de destrucción masiva para mí.
En realidad, en el tatuaje, cada letra está separada por un punto, como si fueran unas siglas. Es su manera de darle otro significado a esa palabra. Ángela sufrió abuso sexual en la infancia. Lo contaba en el testimonio que le escribió a Cristina Fallarás. Cuando era niña, su tío abusó de ella durante más de 6 años. Y solía llamarla así, mala. Él empezó a utilizar el abuso sexual que ella sufrió cuando era niña para manipularla. Le decía que ahí estaba su problema, que por eso tenía tantas crisis de ansiedad, que era eso lo que tenía que tratar en terapia. Ángela volvió a ir a terapia, esta vez para hablar de eso en concreto, como él le exigía. Pero entonces...
Y entonces la trama empieza a girar en torno, ahora soy víctima de tu abuso sexual en la infancia. ¿Cómo soy víctima? Pues has destruido mi autoestima sexual y ahora lo tienes que reparar. Él no se le ocurre otra idea que para recuperar su autoestima sexual que grabarme manteniendo relaciones sexuales.
Ángela no quería que él la grabara. Estaba en un momento delicadísimo, recuperando los recuerdos del abuso, pero nunca le había dicho que no. No se sentía libre para hacerlo.
Nunca me dijo ni hablamos para qué iba a usar esas imágenes y por qué quería grabarme. Yo en algún momento hice como la reflexión de, bueno, al menos está mirándome, aunque sea a través de la cámara, porque como nunca me sentía ni cuidada, ni atendida, ni observada, pensé, bueno, pues tiene interés, aunque sea a través de la cámara. Él siempre hablaba de mi cuerpo, despojándolo de... O sea, me deshumanizaba y decía todo el tiempo, es que tú siempre has sido el cuerpo que yo he querido follarme. O sea, el cuerpo... Tenía que hacer un papel continuamente porque yo no sentía absolutamente nada. A mí ya me daba asco.
Su terapeuta empezó a ver que su casa no era un lugar seguro. Le recomendó que pasara más tiempo fuera, en Sevilla. Ángela siguió su recomendación y le fue bien. Pasó meses allí y fue entonces cuando consiguió enfrentarse a ese trauma que le había perseguido durante más de 20 años y hablarlo en profundidad con su familia. Logró incluso alejarse un poco de su pareja. Volvió a Madrid dispuesta a no dejarse llevar por su manipulación.
Yo intento seguir poniendo límites y se desata... Estamos en 2022, se desata violencia, agresiones físicas. O sea, en plan, él me decía, yo tengo que ser tu prioridad. No estás curada. ¿Ves cómo no estás curada? ¿Ves cómo no estás curada? No tienes solución. Tienes una enfermedad mental incurable. Había conseguido otra vez desestabilizarme al extremo, generarme una dependencia muy fuerte, que había conseguido superar algo antes, y otra vez volverme al caos.
Para entonces, Claudia, aunque no tenía toda la información, estaba convencida de que Ángela tenía que salir de esa relación. No se atrevía a hablarlo con ella por WhatsApp, porque sabía que él leía las conversaciones.
Tienes miedo a escribir un mensaje, pero a una amiga, a escribir un mensaje a mi madre, a escribir un mensaje a mi hermana, al trabajo, ya se lo tengo que compartir con él todo, tengo que compartir con él, o sea, pierdo totalmente mi privacidad. Y todo tiene que pasar ya por miedo a que me llame mentirosa, a que me diga que le estoy ocultando información, a que me diga que le estoy siendo infiel.
Claudia le mandaba emails con preguntas que encontraba en internet. En el asunto escribía: responde a esto.
Controla el dinero que gastas, te dice cómo tienes que vestirte, se enfada si inviertes más tiempo en tus amistades familiares que considera necesario. ¿Mantienes relaciones sexuales aunque no te apetezca porque si no se enfada?
Pero entonces la dependencia emocional de Ángela ya era absoluta. Cuenta que la sensación es similar a la que siente una persona adicta a la heroína, por ejemplo. El problema es que cuando quieres salir de ahí, te encuentras viviendo con la única persona que te puede proporcionar la droga que necesitas.
Y aunque tú sabes que te está matando, no puedes superarlo, porque tienes un daño profundo tan fuerte que necesitas anestesiarte con pequeñas dosis de afecto o de droga.
Esta no es la primera vez que Ángela cuenta su historia. Ha tenido que contar esto mismo ante peritos forenses, abogadas, psicólogas, funcionarios, jueces.
Vale.
Probando sonido y esas cosillas.
Vale.
Bueno.
Nos quedamos el viernes.
A ver si me lo recordáis.
Sí, sí.
Nosotros la entrevistamos durante más de 20 horas, en 7 sesiones diferentes. Llegábamos a su casa y nos íbamos siempre 3 horas después. Los tres sintiéndonos mal, culpables. Ella por dejarnos con los detalles de su historia en la cabeza. Y nosotros por forzarla a tener que recordar todo otra vez. Ha habido días difíciles. Días en los que Ángela se emocionaba más al hablar. En los que hemos tenido que parar a respirar. Ha habido otros días, la mayoría, en los que ella hablaba disociada. Es un mecanismo de protección habitual en situaciones de trauma, como explica Maggie Sánchez Ferrer, la psicóloga.
El cerebro lo que hace es protegerte. Porque fíjate que el cerebro no está diseñado para ser feliz, está diseñado para la supervivencia.
A veces, Ángela cuenta su propia historia como si no fuera suya, como si la observara desde fuera. Esto que vamos a escuchar ahora nos lo contó uno de esos días. Disociada.
¿Esto, dónde estáis? ¿Estáis en casa?
Sí, estamos en casa.
¿En el pasillo?
Estamos en el sofá sentado hablando tranquilamente, súper bien, tranquilo, estamos hablando. Y entonces me pide tener sexo. Yo le digo que no puedo. Y además le digo que mi cuerpo está muy cerrado, que me duele, que no me siento bien. Entonces me echa. Y me da como 2-3 minutos para irme.
¿Y eso es tal cual? O sea, te dice, vete de casa.
Sí, sí, sí. Vete de casa y ya estás tardando. Tienes 2-3 minutos. Y me dice que sepas que no tienes ni puta idea de chupar una polla. ¿Y qué hago yo? Vale, cojo mis cosas y me voy. Es que yo ya ni lo pensaba. Yo ya era como evitar el conflicto, porque yo se lo decía, digo, yo es que ya no, mi cabeza no puede soportar más. Y entonces cuando estoy saliendo por la puerta, se tira al suelo y empieza a fingir una crisis de ansiedad. Entonces yo me quedo en la puerta, llego para consolarlo y entonces lo calmo y me pide otra vez. Me vuelve a insinuar y se acerca y me pide otra vez tener sexo. Y yo en ese momento digo que ya me había hecho sentir culpable por haberle dicho que no, pues cedo. Con un dolor enorme, fatal, y finalmente consigue que me quede. Quédate, vamos a hacerlo bien. Digo, venga, vale, pues me quedo. Dice, mañana pasamos todo el día juntos, pasamos el fin de semana juntos, nos despertamos, él se va. Yo digo, vale, hago la comida y te espero para comer. Y de repente me recibo una llamada. No, sí, ya estoy saliendo, voy, nos vemos, no sé qué. Yo, sí, claro. Y de repente no aparece, desaparece. Y entonces me quedo así, digo, no estoy entendiendo nada. Entonces trato de localizarlo, no consigo localizarlo. Le mando un mensaje, empieza a darme una crisis de ansiedad, en plan, no entiendo nada.
Pasaron horas hasta que él por fin le cogió el teléfono.
Digo, es que no entiendo, ¿sabes? Me estás volviendo loca, no sé lo que quieres. Dime qué quieres. Y ahora empieza a decirme que soy una controladora, que él tiene derecho a estar con sus amigos.
Después de esa conversación, Ángela quedó con un amigo.
Y yo dije, salvación, o sea, me voy, me desconecto porque me va a dar algo. Aquí me vestí como pude, me fui con él. O sea, me fui con él a las 9. Cojo y le digo mi itinerario. Oye, he salido con esta persona, volveré a tal hora. Vuelvo a las 12 y cuando vuelvo, empieza a decirme que ha estado 4 horas esperándome. Empieza a echarme en cara que me he ido, con quién me he ido, cómo iba vestida, para quién iba vestida así. Yo colapsé. Ahí me da una crisis de ansiedad y ahí me da una paliza. Me tumba en la cama y empieza a pegarme con mano abierta por todo el cuerpo. Me decía que yo no tenía solución, que mi enfermedad mental era incurable, que yo no tenía solución, que yo no estaba curada. Él no dice nada, hace como que no ha pasado nada. Se queda dormido. Y en ese momento, cuando él ya lleva tiempo durmiendo, yo seguía, vestía, despierta, intentando como de aterrizar. Sentía una resaca muy fuerte en la cabeza y ahí pensé, dije, se acabó. Digo, ¿qué solución tengo? Matarme, es que no, de aquí no puedo salir. Ahí estaba como por un lado diciendo, esta relación que yo tengo con esta persona no se resuelve, no sé cómo salir de aquí, y al mismo tiempo pensaba, yo estoy enferma, eso no tiene solución. La única solución es morir. Entonces fue cuando me fui a la terraza, saqué mitad del cuerpo, iba a tirarme, pero claro, era un tercero. Y entonces miré para abajo y dije, si va a ser peor el remedio que la enfermedad, como se dice. Y encima yo ya pensaba en las represalias que iba a tener si yo no moría. Porque en realidad para mí era terminar con la angustia. Yo decía, si voy a seguir peor, si como no llegué a morir y me rompa lo que sea, pero no llegué a morir, es un tercero. Digo, lo que me queda con esta persona es insufrible. Entonces fue eso lo que me hizo volver a la cama y meterme otra vez en la cama, tal como estaba.
A la mañana siguiente, él se levantó y se fue a trabajar. Era domingo. Ella se sentó en el estudio, en la mesa de trabajo que compartían. Acababa de terminar el rodaje de un spot y tenía que ordenar el material, pero no tenía memoria en su ordenador, así que cogió uno de los discos duros que había encima de la mesa.
Típico de nuestra profesión, pues vas acumulando muchísimos discos duros y había discos duros externos en la mesa. El primero ponía proyectos, estaba etiquetado con la palabra proyectos, lo cogí, lo enchufé a mi ordenador. Vi un montón de carpetas.
Había carpetas con proyectos de él, trabajos que ya conocía. Pero había otra carpeta en la que solo ponía su nombre, el de él.
Y me encuentro un montón de carpetas clasificadas con nombres de mujeres en mayúsculas, con el nombre de su expareja, con nombres que, o sea, me hizo la cabeza clac. Digo, ¿esto qué es?
No sé cómo era antes, es un documental de Podium Podcast y Ser Podcast. Las entrevistas, la investigación y el guión los he realizado con mi compañero Manu Tomillo. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La edición es de Ana Rivera. Gala Pérez Iniesta ha compuesto e interpretado la música original. La producción musical y electrónica es de Nelken y la mezcla y el mastering de Nicolás Sabertidis. La producción ejecutiva es de Miriam Hernández y María Jesús Espinosa de los Monteros. El diseño gráfico es de Agencia Player. Yo soy Sara Selva. Si quieres ponerte en contacto con nosotros para contarnos algo o dejarnos un comentario, puedes hacerlo a través de este correo. No sé cómo era antes, @prisaradio.com. Gracias por escuchar.
Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.